Nos gusta, nos encanta hablar de historia la mañana del fin de semana, sobre todo de aquellas historias que quedan un poco olvidadas en los márgenes de los libros y algunas pues la verdad es que no lo merecen. Hoy, a cuenta de la ley que propone el gobierno y que pretende eliminar, prohibir la matriculación y venta de coches de gasolina y diésel a partir de 2040, nos hemos preguntado ¿y qué podríamos hacer? ¿Qué medio de transporte español podemos usar para suplir esta pérdida? De eso, precisamente, de estos importantes inventos que han afectado al transporte y que además son españoles, nos va a hablar hoy Álvaro Echeverría, que ya le tenemos por aquí. Muy buenas, Álvaro.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Pues sí, lo que venías contando, bromas aparte, hemos decidido darnos una vueltecita por los medios de transporte diseñados por los españoles, a ver si alguno de ellos nos convence para el año 2040, aunque lo dudo, ¿eh?
Bueno.
El primero del que vengo a hablarte, eso sí, es un coche. Aunque la diferencia es que el motor no es ni de gasolina, ni es diésel, ni siquiera es eléctrico. Estamos hablando del motor de agua.
¿Motor de agua?
Un motor de agua, ¿habías oído hablar de ello?
Alguna vez me suena haber oído algo de esto.
Te puede sonar porque un tipo, un inventor llamado Arturo Estévez Varela, en los años 70, dijo que había inventado un motor que funcionaba precisamente con agua. Es decir, no funcionaba con combustibles fósiles,
¿sí?,
sino que funcionaba con agua. Y los medios se hicieron eco y de hecho así le presentaban en el Nodo. Escucha.
Y aquí está don Arturo Estévez circulando en su ciclomotor alimentado por el hidrógeno que produce su invento.
Y es que el hombre iba por los pueblos, se presentaba allí en el pueblo con un botijo, le daba un sorbo de agua, esto es verdad, además, le daba un sorbo de agua al botijo y el siguiente sorbo se lo echaba a la moto, encendía la moto y se ponía a dar vueltas por el pueblo. Claro, la gente flipaba. Además, el hombre decía que esto lo hacía todo gratis, que esto lo hacía solo para España.
Mi patente, la licencia para España, la cedo gratuitamente al Estado para beneficio de todos los españoles.
Fíjate, ¿eh? Y es que, a ver, motores de hidrógeno hay, la idea del tío no estaba mal, sabía lo que hacía, pero nunca dejó de haber una sombra de sospecha, como nos ha estado contando el profesor de la Complutense, Francisco González Redondo.
Seguro que algo de fundamento había, pero la comunidad científica no se ha dedicado en serio a investigar lo que había detrás, porque siempre son invenciones como ocultas. Queda algo por detrás que no nos cuenta el inventor, como no puede ser de otra manera, claro.
Y ese algo que no nos cuenta, ese secreto que se supone que guardó...
O sea, que el truco del motor de agua era ¿cuál?
Claro, el boro. El boro.
El boro.
El boro, al mezclarse con agua, desprende hidrógeno. Es una idea
claro,
muy buena, si no fuera porque el boro es que es carísimo. Es decir, el viaje del trabajo a casa te saldría por varios cientos de euros. Muy, muy poco práctico.
O sea, el truco estaba en mezclar boro con agua, se producía hidrógeno y era un motor de hidrógeno en el fondo.
Efectivamente, era un motor de hidrógeno adelantado a su tiempo. De hecho,
no, era un buen invento, lo que pasa es, claro,
efectivamente,
muy, muy costoso.
De hecho, el gobierno invirtió inicialmente en la idea, pero al poco lo abandonó y poco después el propio Franco, preguntado por ello, lo sentenció con una frase lapidaria diciendo ya se ha hecho bastante el ridículo.
Ah, mira, mira. Bueno, pero ahora, más en serio, sí que tenemos compatriotas españoles responsables de varios medios de transporte y algunos que se están usando hasta el día de hoy.
Sí, por ejemplo, entre otros, el teleférico de Leonardo Torres Quevedo, un tipo que además ya te digo que se merece que un día hablemos de él
por
en concreto,
supuesto,
porque ha inventado mil cosas. Se podría considerar tanto el padre de los drones, por ejemplo, porque...
¿Ah, sí?
Sí, porque diseñó... Es el inventor de mando a distancia y precisamente utilizó el mando a distancia para... Su intención era dirigir desde tierra los dirigibles, valga la redundancia.
Sí.
Y no llegó a hacer esa prueba porque era bastante peligroso, por eso de que los dirigibles tenían la tendencia a explotar,
sí,
por el hidrógeno. Y sí que lo probó, de hecho fue el rey a esta exhibición, en la ría de Bilbao con un barco, en la que todo el mundo pudo ver cómo él, con un simple mando a distancia, manejaba el barco, ría arriba, ría abajo, lo que quisiera.
Sí, lo que ahora es prácticamente un juguete, ¿no? Un coche teledirigido, un barquito teledirigido. Este hombre ya lo consiguió en
sí,
aquel momento, claro.
Pero lo que nos interesa, los inventos del genio que nos interesan hoy son, por ejemplo, el dirigible.
Todos y cada uno de los dirigibles que se construyen en el siglo XXI son herederos de las concepciones de Torres Quevedo del año 1902 y del año 1906. Es decir, que la actualidad aeronáutica en el ámbito de los dirigibles es española.
El más conocido es el Zeppelin, el conde Zeppelin, pero ya sabemos cómo les iba. No les iba muy, muy bien a los Zeppelines.
Claro.
Es que el diseño de Quevedo era bastante, bastante mejor, porque no juntaba la parte inferior, es decir, colgaba un poco la parte inferior donde iba la gente del Zeppelin, del dirigible, perdón, y no iba pegado,
sí,
a ello como a los Zeppelines, que provocaba muchísimos, muchísimos más accidentes. Pero no solamente el dirigible, también es conocido por ser el inventor del teleférico, que es una forma para transportar a personas en laderas y en montañas, así que se le ocurrió a este hombre. Y el primero del mundo fue en el monte Ulía, en San Sebastián, aunque para ser justos, el primero del mundo se lo propuso a los suizos, que bastante necesidad de teleférico tienen para
sí,
transportarse
poquito,
por su país. Lo que pasa es que no acabó de triunfar, Y el primero, efectivamente, el primero que se construyó fue en el Monte Julián, San Sebastián, aunque hizo pruebas primero en su casa con dos vacas. Luego, o sea, las dos vacas las sustituyó por un motor eléctrico.
¿Qué me estás contando?
Dos vacas que tiraban, efectivamente,
vale,
claro.
Vale, vale,
no es que pusiera las vacas en el teleférico para que cruzasen de lado a lado del pueblo.
Sí,
no,
hay que explicar las cosas bien.
No, exacto, exacto. Pero el más famoso de todos, el más famoso de todos es el Spanish Aerocar, que está en las cataratas del Niágara.
Que ese teleférico que se patenta en 1887 en España, se construye en 1907 en San Sebastián, sigue funcionando. Ha estado funcionando ininterrumpidamente desde el 8 de agosto de 1916 hasta hoy, siglo XXI, 1918, sin haber tenido ni un solo accidente. Es el mismo modelo de acuerdo con la misma patente.
102 años funcionando este teleférico.
Sin un solo accidente.
Sin un solo accidente. Pues
sí,
desde
fiable
luego,
es, ¿eh?
Un buen invento, sí señor. Oye, pues ya que hablamos de medios que van por el aire, el helicóptero, o más bien, vamos a decir el predecesor, el autogiro, es un invento español también, ¿no? No sé yo si para 2040 tendremos un helipuerto en cada bloque de pisos, tendrán que ser helicópteros eléctricos también. Yo diría que no, pero desde luego este autogiro español es.
Sí, exacto, y autogiro, como dices, ¿no? El helicóptero, que se desarrollaron más o menos en paralelo, aunque al final acabó triunfando el helicóptero, aunque eso sí cogió muchísimo del autogiro para funcionar. En este caso, el inventor, el complejo de hombre-pájaro, lo tenía el murciano Juan de la Cierva, que desde pequeño siempre estuvo obsesionado con la aviación, con volar.
Y se pone a desarrollar un aeroplano, que es lo que le interesa. Entonces, su idea del aeroplano, pues la desecha porque se accidenta.
Bueno, lo desecha porque se accidenta. Yo recomiendo ver, por cierto, al hilo de esto, el Museo de Aviación que tiene el Ejército del Aire en Cuatro Vientos, aquí en Madrid, donde hay autogiros para que se puedan ver, al margen de una multitud de aviones que forman parte de la historia de la aviación española, pero es muy recomendable ver este aparato, que se asemeja mucho a un helicóptero porque tiene aspas,
exacto,
¿de acuerdo?, para la elevación del aparato, pero luego además tiene en el morro una hélice.
Efectivamente, la forma es bastante parecida a un avión, a un biplano.
Sí, es una
digamos,
mezcla entre,
exacto,
entre lo que es un avión y un helicóptero. Una vez que te la pegas con un avión, evidentemente...
Como Juan de la Cierva, sí.
Como le pasó a Juan de la Cierva, se te quitan las ganas de montar en otro, claro.
Sí, además Juan de la Cierva, hay que decir que murió también en un accidente de aviación, o sea que no se llevaba muy bien con los aviones, por mucho que le encantase diseñarlos. Y se le quitó las ganas de montar en otro y por eso precisamente diseñó el autogiro. Lo que pretendía es que si un avión se quedaba sin potencia en el aire, se le apagaba,
sí,
el motor,
se quedaba sin sustentación.
Exacto, fuese capaz de descender, de aterrizar sin ningún problema. Y para eso se valía de las aspas del autogiro y de la fuerza del viento que hacía que fuese frenando lentamente hasta que llegara a tierra.
Uh-huh.
Y como pasa muchísimas veces en estos casos, Juan de la Cierva no tuvo toda la suerte que debería haber tenido en su tierra. Escucha.
Pronto perdió protagonismo frente al helicóptero y lo que sí deben saber los españoles es que aquí no consiguió de la Cierva desarrollarlo bien empresarialmente y se construían decenas, centenares de unidades en el Reino Unido y en Estados Unidos, pero no en España. Es decir, que el ejército español pudo tener algunos y se conservan en el Museo del Aire, pero no se generalizó como un arma bélica.
Bueno, no triunfó aquí, no fue profeta en su tierra, pero sí que se utilizó durante décadas para, por
sí,
ejemplo, rescates de montaña y similares, y ya que estamos hablando de diseños de aparatos desaprovechados por el ejército español, no hay otro más gordo que el del submarino.
Sí, correcto, el submarino moderno, obra de Isaac Peral. El contexto de la invención del submarino es las colonias de ultramar que le quedaban a España estaban viéndose sometidas a ataques de varias potencias europeas. En este caso, por ejemplo, eran los alemanes que amenazaban a los españoles con cercar varias islas si no accedían a sus pretensiones. Así que a Peral se le ocurre este diseño, el submarino, y además recibe una inversión institucional inicial de 25.000 pesetas y se pone a trabajar en ello. Y aquí es donde empiezan ya los descalabros, uno tras otro. Es que esta historia además tiene varios. El primero es que este proyecto se supone que era un secreto militar.
Sí.
Era algo, última tecnología, que no debía saber nadie. Pues lo conocía absolutamente todo el mundo. Se conocía de Cádiz a Cartagena, pasando por Pekín. Los medios de comunicación hablaban de ellos. Y claro, llegaron los problemas. Aparece aquí un protagonista de la historia, un traficante de armas de aquella época, turco, llamado Zaharov, que no se sabe muy bien cómo, pero acabó teniendo a los diseños de este ingenio.
Pues lo que tienen que hacer todos los traficantes de armas en relación con los gobiernos, pues ganar dinero a los traficantes con el espionaje y demás, y luchar por patriotismos varios, ¿no?
Total, que al final lo acababa teniendo todo el mundo.
Este tipo Zaharov se acabó haciendo con los diseños que se supone eran secretos del submarino español, ¿no?
Zaharov, que además trabajaba para gobiernos de toda Europa y de, y de medio mundo. Cuando Peral presentó además su diseño, se hicieron varias maniobras de guerra para probar su, su efectividad. De hecho, se pusieron varios, varios barcos a los que el submarino tenía que acercarse sigilosamente sin que se enteraran, obviamente, esa es la función del submarino.
Claro.
Y fueron muy exitosos, sobre todo por la noche. De hecho, se recogen varias declaraciones de los marinos que dicen que podían llegar a escuchar las conversaciones que estaban teniendo los marineros que estaban en los barcos,
sí,
y no se enteraban para nada de que a menos de 10 metros había, uh-huh, había un submarino acechándoles. Y la pena es que pese a este éxito, se acabó desechando este plan.
En algún momento se tuvo que intervenir, pasillear o como se quiera llamar, intervenir en las altas esferas del, del Ministerio de Marina para que esto no saliera adelante.
Y es que no
parece difícil de entender, ¿no? Que tuvieras un arma ahí tan, tan poderosa, tan innovadora.
Y exacto, eso es lo complicado de entender y eso es lo que se piensa que Zájarov o alguien tuvo algo de peso en esta historia, porque además económico era. El precio de un submarino en ese momento era alrededor de, los, de las 300.000 pesetas y el de un acorazado normal eran 40 millones de pesetas,
sí,
con lo cual era... muy viable económicamente. Y fíjate qué desgracia fue que no se empezase a utilizar esto porque muy poquito después, menos de 5 años después, llegó la guerra de Cuba y la guerra de Filipinas, sí, contra Estados Unidos, que, en el que la Armada Española fue totalmente aniquilada por la norteamericana.
Por la superioridad.
Y el almirante norteamericano Dewey dijo que si los españoles hubieran llegado a tener un solo submarino, no hubiera sido capaz de mantener el bloqueo a Filipinas ni 24 horas.
Bueno, pues ya ves. Y sin embargo, la idea se desechó en las altas esferas. Lo que se suele decir y suele pasar también en la historia de España, algún iluminado, ¿no? Que había por ahí.
Algún iluminado. Que...
Bueno, Álvaro, en fin, muchas gracias.
Un placer.